Os damos la bienvenida a otro episodio de The People Will Talk Podcast. Hoy están conmigo, aparte de Enda, como siempre. Hola, Enda.
Hola.
Tenemos un invitado muy especial. Estamos encantados de que esté con nosotros, Rafael Carpintero. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien.
Bueno, pues Rafael, para el que no haya oído hablar de él, es traductor, es profesor, con muchísima experiencia. Tenemos muchas ganas de preguntarle muchas cosas porque verdaderamente no se tiene muchas veces la ocasión de hablar con alguien como él, traductor de turco, un idioma pues que no muchas personas dominan en España. Es traductor de Orhan Pamuk, de los libros de Pamuk, además de otros escritores turcos, como Yasar Kemal. Y bueno, pues no me quiero dilatar más porque vamos a hablar un poco también de todas sus experiencias. De hecho, Rafael tiene un blog donde cuenta un poco cosas de bueno, opiniones suyas, ¿no? La verdad que nos ha gustado mucho el blog porque es como muy fresco, ¿no? Tiene datos importantes, pero también es muy así como muy accesible, ¿no?
Sí, yo pretendía que fuera una cosa ligera y demás para, en fin, para reírme yo y que la gente se riera un poco también, que fuera, no fuera demasiado serio. De todas formas, quería precisar dos cosas antes de empezar. La primera es que el blog lo tengo muy, muy poco actualizado últimamente, en los últimos años, por motivos académicos y demás. Y me temo que hasta que no me jubilen no lo actualizaré como es debido. Pero, en fin, sigue teniendo un montón de entradas para quien las quiera ver. Sobre todo, la idea vino por una compañera que me sugirió que hablara de los libros que había traducido para darle un poco de publicidad, digamos, ¿no? Entonces, ahí están los libros que he traducido, aunque ya es, no lo tengo actualizado del todo. La segunda cosa muy importante es que hace años que no soy el traductor de Pamuk, ¿eh? Hace años que renuncié a hacerlo por motivos de tiempo. Las grandes editoriales suelen ajustar mucho los plazos. Yo soy profesor de universidad. Y mi trabajo principal es principal en el sentido de que cobro un sueldo y me dan el permiso de residencia y demás por el trabajo en la universidad, no por la traducción. Entonces lo tuve que dejar. Lo tuve que dejar y, no sé, dedicarme a otros autores también pues fue algo enriquecedor, sobre todo porque el siguiente, creo yo, que fue Tampinar, que es un autor del que he traducido 4 libros, creo. Estaba convenientemente muerto y entonces no había prisa para publicar ninguno de sus libros y me lo pude tomar con un poco más de tranquilidad, ¿no? Pero vamos, como Pamuk tiene lo del Nobel y yo fui el segundo, porque la primera novela que se tradujo de Pamuk se tradujo del inglés, la tradujo Margarita Gandoli, creo. Bueno, sí, sigue ahí con la cosa del Nobel de el traductor de Pamuk, pues muy bien, pues sí, el traductor de Pamuk.
Bueno, gracias por las puntualizaciones y perdón por el. Lo que pasa es que muchas veces, no sé, como que uno, si hay obras que le han marcado y lo ha leído y justo tú no. Eres el traductor, pues uno se queda con. Y bueno, luego se nos ha olvidado mencionar que.
Fueron muchos libros, ¿eh? No sé si fueron, me parece que 8 libros que traduje de Pamuk.
Claro, claro. Y además, eso que se nos ha olvidado mencionar que bueno, que te conocimos gracias a, o sea, personalmente, claro, ¿no? Ya, que te contactamos, mejor dicho, sí. Y gracias a Mario Grande, que es uno de nuestros autores, sí. Que le mandamos un saludo desde aquí y que tiene una opinión muy alta de ti. Y bueno, pues como al hilo de hablar de que eras autor de Pamuk, pues.
De todas formas, también, además. Es el único autor del que cobro regalías, del que cobro royalties, ¿eh? Cobro por Estambul, algo así como, no sé, 50 o 60 euros al año.
Tremendo, tremendo.
Sí, ya me puedo echar a dormir.
Solo por eso ya es lo más destacable.
Sí.
Bueno, pero realmente cuando mencionaba el blog, en realidad lo que queríamos lo que queríamos preguntar, una de las múltiples cosas que, porque tú dices que lo tienes abandonado, pero cualquiera que se meta, la verdad que es bastante gracioso y son temas que no pasan de moda, ¿no? Entonces, una de las cosas que justo nos llamó la atención, más que nada porque nos resultó muy personal, es que comentabas la palabra expat y lo que odias la palabra expatriado o expat. Y esto es una cosa que siempre, sobre todo Enda, la tiene muy, muy arraigada, que nos parece una palabra odiosa, ¿no? Es como que...
Ah, muy bien, me alegro.
me alegro
de que la odie también. Sí, porque... No sé, da la impresión de que vivimos en una época, bueno, no da la impresión, vivimos en una época en que todos son eufemismos y todos son darle vuelta a la realidad sin entrar en ella. Y lo de expat concretamente me parece odioso, sobre todo por la reunión de expats y no sé qué. Bueno, ¿qué es eso? O sea, yo soy un emigrante. Es decir, yo me vine a Turquía a trabajar en un trabajo. Que por supuesto no es un emigrante eso, como el de Venta Alemania, Pepe, ahí con Alfredo Landa, ni nada de eso, como los pobres que se iban a Alemania. No es lo mismo. Pero yo no he venido aquí enviado por una empresa española cobrando un sueldo millonario. Eso puede que sí sea un expat. Yo no, yo he venido aquí a trabajar en una universidad local con un sueldo local, etcétera, etcétera. Entonces yo me considero, no soy clase obrera, porque no soy obrero, pero si soy clase trabajadora, entonces por asalariado. Entonces, esa idea de los expats como gente toda muy joven, que tampoco lo soy, muy guapos y que están todo el día de fiesta, no sé, lo veo bastante, bastante odioso. Entonces hay, no sé, y otras palabras también que aborrezco, como lo comentábamos en algún momento. Yo sé, por ejemplo, todos los calcos directos del inglés, que parece que no podíamos vivir sin ellos, y de repente hay dos palabras que entraron, no sé si fue el año pasado, hace dos años, en el diccionario, como son serendipia y bueno, la otra, y resiliencia, que es que, ¿cómo hemos podido vivir tantos siglos sin ellas? Y de repente es que son fundamentales, ¿no? Pues me parece un poco tontorrón. Y ya, cada cual tiene sus manías, ¿no? Con eso. O no sé, otras modas. Hay algo que odio profundamente, que es la desaparición, la extinción del verbo oír. Ahora todo es escuchar. Todo, escuchamos un ruido. ¿Cómo va a escuchar un ruido? Oiga. y se está trasladando al ver y al mirar. Es cada vez más común encontrarse escrito, sobre todo, alguien que está... Dice, miraba la televisión. ¿Cómo que miraba la televisión? Estarías viendo la televisión. ¿Qué acababas de mirar? Como mis pobres estudiantes que dicen en sus redacciones, estaba mirando el televisor. ¿Cómo que miraba el televisor? Hijo, pues, ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, Rafael, ¿hay alguna característica del turco como idioma que te parezca que era especial juego o al contrario que te dé braderos de cabeza?
Son las dos cosas juntas. Dan juego y dan quebraderos de cabeza. El turco es una lengua que no tiene nada que ver con el español. Entonces, no, pero nada, en absoluto. O sea, funciona totalmente distinta. Entonces, es muy complicado muchas veces ponerlo en español, pero a la vez también te da mucha libertad para ponerlo en español, porque es que no puedes reflejarlo igual. Es decir, hablábamos, el turco es una lengua aglutinante, que significa, eso significa que tú tienes una raíz para una palabra y luego le vas añadiendo sufijos que van cambiando la característica morfológica de la palabra y la categoría también, ¿no? Entonces, es como, no sé, ¿qué puedo decir? Como decir desertificación, por ejemplo, ¿no? Tú tienes desierto, de desierto, que es un sustantivo, sacas desertizar, que es un verbo, y de ahí sacas un sustantivo abstracto, que es desertificación, por ejemplo. Ese mecanismo, que en español lo usamos de forma muy sencilla, en turco es tremendo. Es tremendo porque es complicadísimo, porque se pueden meter muchísimas cosas. Pero lo peor es la sintaxis, porque la sintaxis no funciona como en las lenguas romances, como en las lenguas indoeuropeas, perdón, por relaciones complejas con nexos, sino que se hace a través de gerundios, participios, infinitivos, que tienen desinencias de persona y demás. Y entonces, en lugar de hacer una frase compleja, pues se hace como una frase simple, con esto como si fueran complementos. Por ejemplo, si yo dijera, me gusta que comas patatas en español, en turco tendríamos que darle toda la vuelta a eso, porque sería algo así como patatas, tu comida es mi gusto, o algo así. He puesto un ejemplo muy, muy sencillo y muy mal puesto, pero es un poco para que os hagáis idea de que no funciona con ese que entonces cambia el sujeto, sino que se monta a través de infinitivos o de gerundios o de participios presentes, pasados, futuros, con desinencias personales, etc. Y es, por cierto, me acuerdo de repente que en la revista de hace años publiqué un artículo sobre eso y lo llamaba La pasión por la rompecabezas o algo así. Y es eso, es como un rompecabezas, como un puzzle con piezas. Entonces tú tienes las piezas, tienes la figura que quieres hacer, pero las tienes que reordenar de otra forma totalmente distinta. Entonces, eso te vuelve un poco loco, pero también te da libertad, porque tú lo reorganizas un poco, no voy a decir como te dé la gana, pero sí como crees que es más conveniente para que se entienda lo que se pretendía decir originalmente. Pero sigas teniendo bastante libertad, sobre todo eso, de reorganizar y demás. Y con el vocabulario pues pasa lo mismo también, es un vocabulario muy distinto. Ahora estoy traduciendo una novela que hay mucha gente que grita, entonces hay distintos tipos de gritos, pero que no corresponden exactamente a nuestros gritos. Y entonces los puedes manejar un poco. El problema es que como la frase turca va completamente al revés que la española, muchas veces te encuentras con que cosas que tendrían que ir después en español ya han ido antes en turco, ¿no? Sobre todo oraciones adjetivas que no saben muy bien cómo colocarlas. Y ese es el gran problema del turco, en mi opinión.
Oye, cantidad de información, súper interesante, la verdad. Porque si ya traducir, pues siempre es un ejercicio, ¿no? De montar, remontar el rompecabezas si se quiere hacer bien. Pero claro, ni punto de comparación, algunas lenguas romances, ¿no? Que...
Yo siempre pienso mucho en el ejemplo del chino, ¿no? Sobre todo el chino escrito, que como va con caracteres y demás, pues al hacerlo en español tienes que hacer... Me estaba acordando de una conferencia que fuimos, muy interesante, sobre una estrofa clásica china que eran 5 caracteres por 5 caracteres. Y quedaba un cuadrado, como en plan sudoku. Pues claro, ¿eso cómo lo traduces al español? ¿No? No te puede quedar el mismo número de caracteres porque no usamos caracteres chinos, usamos letras. Entonces, es complicado, pero a la vez también pues te permite mucho juego.
Claro, de ahí lo que siempre se dice, ¿no? Sobre todo por el tema, por ejemplo, del IVA, las facturas, ¿no? Aquí en España, que siempre se está argumentando que los traductores al fin y al cabo son creadores, ¿no? Al final pues tienes que recrear la obra, ¿no? Vale, con... O sea,
el ejemplo del IVA me parece perfecto porque efectivamente añade un valor, ¿no?
Claro.
Al original.
Exacto. Y pero bueno, hablando un poco de lo que comentas de estos rompecabezas, sí. Es curioso porque tú, aparte de estas novelas escritores famosos para adultos, pues también has traducido cuentos infantiles. Y tú contabas un poco que te habías pasado bastante bien, que te había gustado bastante la experiencia,
me hizo mucha ilusión, además, porque era algo totalmente distinto. De entrada he traducido muy poco, ¿eh? Han sido solo 3 libritos para la misma editorial, que en fin, parece que les haya gustado. Y claro, 3 libritos es para niños muy pequeñitos, entonces 3 libros es casi nada, pero vamos, era una cosa totalmente distinta a lo que había hecho antes. Entonces, yo me tuve que poner a pensar cómo pensará un niño español o castellano parlante ahora, ¿no? Porque hay muchas cosas que no sé muy bien cómo funcionan. Menos mal que el editor colaboró mucho conmigo y me ayudó, porque hace que no veo un niño español ni en pintura años. Entonces, no sé, una tontería, porque claro, una tontería que era un libro, el más divertido de los tres, que era Se busca peluquero de jirafas. Entonces, en el original es barbero. Entonces yo le pregunté al editor, ¿los niños de ahora qué entienden? ¿Entienden barbero o entienden peluquero? Por ejemplo, es una tontería, pero yo no sabía realmente cómo ponerlo. Y entonces me dijo, no, mejor peluquero. Lo cual luego eso me sirvió para hacer otros juegos con el nombre del tal peluquero y demás. Pero además es muy divertido, porque además también muchas veces pensamos, yo creo que eso lo pensamos todos, que los libros orientados a niños son más sencillos. Es decir, que tienen un lenguaje más sencillo, digamos. Y a lo mejor tienen un vocabulario más sencillo, no digo que no, pero desde luego lo que no tienen es una síntesis más sencilla, es igual, más o menos. Siempre me acuerdo de una amiga inglesa de mi madre, que se casó en Córdoba y sus hijas eran cordobesas, y me decía, yo lo que no entiendo, y era filóloga, yo lo que no puedo entender en mi vida es que yo les digo a mis niñas, come que comas. El primero un imperativo y luego le meto un subjuntivo ahí, extraño, ¿no? Porque claro, los niños lo usan, no piensan que es un subjuntivo, etcétera y tal, ¿no? Pero vamos, lo usan. Por cierto, hablando de cosas que se odian y de los expats y todo eso, uno de los problemas que tengo yo en clase con los estudiantes son cuando vuelven de Erasmus, los que van, vuelven con una fantasía de lo que le dice la gente impresionante. Y el otro día una estudiante me dijo muy seria que sus amigos que había conocido en, no sé, en Salamanca creo que era, que le habían dicho que en español el subjuntivo ya no se usaba. Dijo, ole ahí, que te sueltan eso de repente y se quedan tan contentos. Yo le dije, mira, lo que ocurre es que no son conscientes de que lo usan, pero usarse se sigue usando, por supuesto.
Sí, yo eso también lo he oído, pues no sé, las nuevas generaciones por algún motivo piensan que el subjuntivo no existe, es una cosa muy rara. Sí.
Pero dicen, come que comas, ¿no? Entonces, ya, ahí lo están usando, muchachos, en fin. Y nada, fue al trabajar con cuentos para niños tan pequeños, te apoyas en las ilustraciones, ¿no? Que están muy bien porque son muy graciosas y de verdad que fue uno de los problemas que tuve con este de las jirafas, es que en el original es un mexicano, el peluquero de las jirafas que ha desaparecido es un mexicano que en turco se llama Zurafos Berberos, es decir, viene de barbero, berbero del apellido y Zurafos de jirafa. Claro, ¿cómo pones tú eso en español sin meter la pata o que te salga algo racista o algo así, ¿no? Entonces, pues también fue divertido intentar buscar un nombre para ese señor y que no quedara mal, ¿no?
Y bueno, y hablando de libros, has traducido muchos, pero ¿qué libro, digamos, que esté traducido, ya esté traducido o no, te gustaría a ti traducir? ¿Cuál sería como tú? ¿Tienes alguno en especial?
Sí, claro, tengo tres que no han sido traducidos, por lo menos, uno que ha sido traducido y otro más. Yo tengo, hay un libro experimental, más o menos, turco, que se llama Tutunamayanlar, de un autor que se llama Usatay, que es como el gran, es como nuestro Tiempo de Silencio, más o menos, pero en muy gordo, es un libro gordísimo y con muchísimos cambios de registro y de formato y no sé qué. Me gustaría traducirlo, pero siempre digo que para traducir eso lo suyo sería formar un equipo, ¿no? Entre varios, pues hacerlo, porque realmente es un libro muy gordo, muy, muy largo, muy complicado y demás. Eso es uno. Otro que tenía intención y luego no lo hice porque se metió la vida por medio de otros libros, que es traducir el libro de Corcut, que es es como un cantar de gesta, llamémoslo así, como un cantar de gesta de muy antiguo, que se descubrieron los manuscritos a mediados del, algunos por lo menos en parte a mediados del siglo pasado y demás. Y está muy bien porque son como historias fantásticas, medievales y demás, con un turco no excesivamente distinto del de ahora, aunque sí, pero vamos, accesible. Tiene parte de en prosa, parte de en verso. En fin, sería algo interesante de eso. De hecho, lo planteé como proyecto en algún momento, pero luego no salió la cosa. Tengo también un autor de Esmirna, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo el nombre, que tiene un libro precioso que es así como muy borgiano y demás, que se llama el Atlas, el Atlas de los mapas de neblinosos o algo así, y brumosos mejor. Y es muy interesante y me gustaría hacerlo algún año, pero es un libro muy complicado. Y luego yo empecé el turco porque yo estudié en la Universidad Autónoma de Madrid, la carrera era árabe e islam y estudios orientales. Entonces, en quinto, entonces eran 5 años de carrera, teníamos que escoger entre turco o persa, y yo escogí turco, ¿no? Entonces, seguí un poco por el turco, y la tesis que hice pues, era un análisis de una colección de cuentos de un autor turco, evidentemente, que como no estaba traducido al español, pues traduje una versión para el tribunal como apéndice de la tesis. Y no se ha publicado. Y me gustaría que algún día tener la oportunidad de publicar eso, corregir la traducción, porque entonces fue la primera cosa que hice y era muy académica, muy literal, y todo eso habría que corregirla bastante y conseguir publicarlo, ¿no? Porque es ahí un trabajo hecho y ya está. Y luego estamos haciendo con los estudiantes una serie, un proyecto también de formación de traductores literarios. Y es español turco, turco español. Entonces, del turco al español, perdón, hemos estado traduciendo algunos textos y demás que me gustaría que salieran. Algunos son de cuentos tradicionales. Y luego teníamos de un taller también una antología de un poeta publicado en España, en parte, que es Orhan Veli, que también me gustaría que salieran. Porque además, eso. O en ese proyecto lo que yo buscaba eran autores que fueran de derecho público, es decir, que hubieran muerto hace más de 70 años y que fuera posible publicarlos sin problemas, ¿no? Entonces tenemos ahí ese material y esos textos que yo creo que sería interesante que salieran, pero bueno, eso con el tiempo.
Te hemos preguntado un poco así como diciendo, bueno, igual lo tiene, igual no, pero tienes un montón de proyectos que te gustaría publicar.
Claro, el problema que yo tengo con todo eso, o que supongo que tenemos todos, con cualquier trabajo, lo que sea es que tú tienes la idea, lo vas llevando, o lo vas desarrollando un poco y de repente se mete otra cosa por medio, ¿no? En mi caso, el meterse otra cosa por medio es que te propongan un libro. A mí me dicen, ¿te interesa publicar esta novela? Bueno, no, ¿estás disponible para traducir esta novela? Yo digo que sí, claro. Pero eso me supone, normalmente, digamos, una novela, la que estoy traduciendo ahora, por ejemplo, que son casi 400 páginas, para mí eso son mínimos 6 u 8 meses de trabajo. Porque lo combino con el trabajo en la universidad. Entonces, prácticamente yo voy, digamos, al libro por año y no me da más para hacer otras cosas. Sobre todo porque si te lo proponen, pues no hay problema, te lo proponen, lo traduces, pum, lo cobras y adiós. Pero si quieres tratar de publicarlo tú o que te lo publiquen, pues tienes que ponerte en contacto con las editoriales, recordárselo, que les guste, que no sé qué, en fin. es más complicado y requiere más tiempo, ¿no? Y se, con todas las cosas y papeleos que hay que hacer en la universidad, pues se le va a uno el santo al cielo. Por ejemplo, los poemas de Orhan Veli, hicimos una, como digo, una especie de pequeña antología, y están ahí traducidos y demás, los mandamos a la autoridad competente, y a Dios muy buena, y de vez en cuando les escribo, pero cuando, claro, cuando me acuerdo, o cuando alguien me pregunta, oye, ¿qué fue de eso? Pues entonces les vuelvo a escribir, me dan la callada por respuesta, pero bueno, es más complicado intentar proponerlo tú, ¿no?
Claro. Una cosa que nos surge, porque nos estamos quedando un poco, estamos llegando un poco hacia el final, es una pena porque es que hay muchísimas cosas que comentar, así que a lo mejor tenemos que hacer en algún momento segundas partes que sean buenas. pero una cosa que por la que tenemos mucha curiosidad, porque acabamos de terminar de leer Nieve, y bueno, nos ha surgido un poco curiosidad en torno al tema de, bueno, no voy a mentir, lo hemos leído en inglés por distintas razones, pero
muy
bueno,
mal,
al
final
muy mal. No, pero ahora me entró la curiosidad de que habrá que leérselo en español para comparar. Pero al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Porque bueno, está el tema lingüístico de la palabra de nieve, ¿no? Que es car, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe como...
No tiene mucha complicación que eso, es car. Y es en Cars, y el protagonista se llama K, y juega ahí con todo eso, sí.
Claro, con lo cual eso tú lo comentas. Ejemplo, en tu blog tú comentas eso que se pierde, ¿no? Porque ¿qué haces? No puedes cambiar el nombre de la ciudad y tampoco puedes. Entonces, cosas así.
Tampoco el nombre del protagonista porque se refiere o está relacionado con el personaje de Kafka, etcétera. Entonces, la relación se pierde, claro. Sí.
Claro, entonces todas estas cosas que, por ejemplo, un profano, ¿no? Pues alguien que no sepa turco, lo lee y, por ejemplo, pues ahí sí que es verdad que algunas veces nosotros hemos comentado que, pues yo qué sé, la nieve parece muy importante, pero luego como que está más ausente. Sin embargo, tú si estás leyendo constantemente la misma palabra y ese juego de palabras, pues es otra cosa. Entonces, un poco la duda que nos surge... ¿El qué?
El silencio de la nieve, me acuerdo que había un capítulo que era así.
Sí.
Se llamaba así.
Claro, entonces sale muchísimo y como que en español como que claro, se te pierde, pero en turco la persona que lo esté leyendo está constantemente, ¿no? Esa cacofonía en cierta manera. Y otra cosa también es el tema de los nombres, ¿no? Que curiosamente con esto nos lo comentó un poco Mario, no podemos atribuirnos todo el crédito, pero el tema de los nombres, ¿no? De que pues yo qué sé, una de las dos que está de las que está enamorada el protagonista, pues un nombre significa seda y el otro terciopelo, ¿no? Ese tipo de cosas de simbolismos que a lo mejor, bueno, es un nombre que luego se usa comúnmente, pues como aquí en España, pues Nieves, precisamente, o algo así.
Me leí hace relativamente poco tiempo un artículo que me interesó mucho hablando sobre eso, y sobre las pérdidas en la traducción, vamos a llamarlo así, lo que se pierde, ¿no? Que lo que decía el Robert Frost y demás, pero en fin, bueno, y lo relacionaba con las valencias en química, es decir, ¿con cuántos otros elementos se puede combinar este elemento? Entonces, según eso, tú ves ya si la posibilidad de traducirlo o no existe y sobre todo si vale la pena. Es decir, en el caso iba a decirlo en turco, Ipeki y la otra, no recuerdo cómo se llama, de las hermanas de esta seda y terciopelo, realmente da bastante igual que se llamen seda o terciopelo. Pensar en el caso de Pamuk, por ejemplo, en el libro negro, al empezar, que él está viendo a la mujer dormida y la mujer se llama sueño, ¿no? Y está muy relacionado con eso y tal. Entonces, ¿lo traduce o no lo traduce? Ahí yo veo dos cosas. Una es si los nombres están muy motivados. Si los nombres están muy motivados, ¿no? Entonces, tú te encuentras, por ejemplo, Galdós, ¿no? Galdós era un señor que le gustaban los nombres motivados. Y tú tienes Fortunata y Jacinta, que es Fortunata la pobre, pues tiene muy mala suerte y es muy desgraciada, y Jacinta, que es más inocente que un lirio, aunque luego no lo es, ¿no? O una novela que tiene que me gusta, Doña Perfecta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace? Traduce perfecta, pero entonces te puedes encontrar con una cosa que a mí me pasaba, me daba mucho coraje, por casa había muchos, por casa de mis padres. Cuando éramos pequeños había muchos libros de Guillermo Brown, no sé si los habréis leído, eran unos libros infantiles para la primera adolescencia. El protagonista era un niño inglés, me parece que tenía 11 años, y tenía una pandilla. Entonces eran traducciones antiguas, y la pandilla se llamaba Guillermo, Pelirrojo, Douglas y Enrique. Y tú decías, bueno, vamos a ver, Guillermo Pelirrojo, bueno, Pelirrojo es un apodo, ¿no? Pero Guillermo y Enrique, vale, pues en español, pero entonces, ¿qué pinta Douglas ahí? ¿No? suena rarísimo, ¿me entiendes? Entonces, a lo mejor es más práctico no traducirlo para que no suene raro, ¿no? Porque si no va a aparecer un apodo muchas veces. Entonces, tienes que calcular si vale la pena o no vale la pena. En el 80% de los casos no vale la pena. Los apodos sí. Los apodos sí, por supuesto. Pero que a veces me encontraba apodos que no se traducían, pero vamos, por meteduras de pata sobre todo. Pero los nombres yo lo veo más complicado. En el caso más extremo, pues lo que se puede hacer es meter una notita, ¿no? La notita del traductor y ya está. Porque es que si no... Eso a mí me sonaría muy raro, que entonces tú tienes el protagonista turco que se llama Mustafa, digamos, y tienes a la novia que se llama, eso, Jacinta, ¿no? Y dices, bueno, esto como, qué cosa más rara, ¿no?
Claro, era un poco esa la duda también, ¿no? Que decíamos, porque dices que intervienes, ¿no? Metes la nota del traductor o porque normalmente el traductor siempre está en la sombra, ¿no? Entonces surge ahí un poco una...
Yo creo, excepto a la gente muy académica en general, yo creo que a ninguno nos gusta poner notas porque es una especie de admitir que no sabes cómo salir adelante, ¿no? O cómo sacarlo adelante, eso. Pero hay veces que pues, no queda más remedio. Ahora, por ejemplo, que con la que estoy traduciendo algunas comidas, ¿no? Algunas comidas que dice, bueno, lo voy a explicar porque si no, no se entiende muy bien eso, ¿no? Hay por ejemplo, es que ayer lo tomamos, hay una bebida aquí muy típica en invierno, que es el salep, que es una cosa que se hace disolviendo en leche unos polvitos que resultan ser de una... raíces de unas orquídeas silvestres. Entonces, la palabra está en el diccionario de la Academia Española, salep, como fécula del satirión y otro, no sé qué. Pero claro, tú pones salep en una novela, se toma una tacita de salep y dices, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Y no tiene versión en español. Entonces, con las comidas yo lo que solía hacer, lo sigo haciendo más o menos, también depende para qué usas la comida, ¿no? Entonces, si me acuerdo por una traducción de Yasser Kemal antigua, que me sonaba muy rara porque se tomaban una sopa de tarjana. Entonces, ¿qué es la tarjana? Y es que era una transliteración total del turco. Dice, bueno, pues si se la toman para... Si dice una sopa calentita, pues igual ya te vale, ¿no?
Sí, es difícil, ¿no? Es todo un arte elegir, pero eso también... Me lleva a pensar en el tema y bueno, esta es nuestra última pregunta, pero cuando, o sea, ¿qué haces, no? Cuando un libro está mal escrito, ¿qué puedes hacer? Porque al final siempre es una tortura, ¿no? Porque tú dices, lo parece como que lo estás, tú piensas, lo estoy mejorando, la verdad, es mejor que lo libro, pero también piensas, el que lea esto va a decir qué mal lo he escrito.
Qué mal
pero
traducido, no, va a decir qué mal traducido.
Qué mal traducido, claro, pero
sí, va a decir que mal traducido escrito. Porque el lector medio, y me incluyo, lo que piensa es, si este libro lo han traducido será porque es bueno, y si yo lo que estoy leyendo es malo, es porque está mal traducido, ¿no? Entonces, con esto siempre pagamos los traductores, además, directamente yo lo tengo muy asumido, Y sí, y yo creo, eso igual es un poco políticamente incorrecto decirlo, pero yo creo que todos lo mejoramos un poco. O sea, por ejemplo, un libro que he traducido hace poco, en mi opinión, estaba muy poco o nada editado, porque tenía una serie de repeticiones absurdas que se podían haber editado. Por ejemplo, esas repeticiones feas, ¿no? O cosas muy extrañas, como que un personaje veía la sortija, perdón, una pulsera en la muñeca que le ofrecía el plato, y tú decías, ¿cómo va a ofrecer el plato con la muñeca? Se lo ofrecerá con la mano, ¿no? Que eso un editor lo habría visto y lo habría corregido. Entonces, a ti te llega eso y yo lo corrijo. Te diga, ¿no? Yo ese tipo de cosas las apaño un poco, porque al fin y al cabo me van a echar la culpa a mí. Suelo intentar tratarlo con el autor o la autora, ¿no? Porque también he traducido varios. A veces con mejor o peor fortuna, drama. Tiendo a hacerlo así. De todas formas, aquí me gustaría también hacer un inciso, digamos, porque ese verano me compré una novela de ciencia ficción para pasar el rato en la piscina y demás en España, escrita por un autor español. La novela era muy, muy, muy entretenida, me gustó un montón, pero parecía mal traducida del inglés y estaba escrita en español, en el original. Es decir, estamos tan metidos en los malos calcos del inglés que eso, que autores españoles en el original ya te lo meten, ¿no? Dice, bueno, yo lo que pensaba era, yo esto no lo haría en una traducción, ¿no? Aunque el original fuera así.
Claro.
Porque sí, te van a hacer responsable a ti, ¿no?
Claro, pensarán, este ha traducido directamente, no, palabra por palabra. Sí, es verdad que claro, eso pasa últimamente.
Me ha pasado, ¿eh? Y eso me ha pasado con Nieve, concretamente con unos mexicanos que decían que claramente la había traducido del francés. Que no. Pero, bueno, sí, era por un párrafo que había ahí que a ellos les sonaba como traducido del francés. Pues muy bien, ¿qué quiere que te diga?
Sí, bueno, opiniones. Hay un dicho en inglés sobre las opiniones, sí. Todo el mundo tiene una. Pues Rafael, si nos ha quedado alguna pregunta en el tintero, pero para la próxima vez, si no te has cansado mucho de nosotros.
No, que va, encantado, porque además, como decía, hay pocos traductores del turco y pocas traducciones del turco, entonces está bien. Todo lo que sea difundir un poco la literatura turca me parece estupendo, porque hay cosas que están bastante bien. Es una pena porque el sistema editorial español y de distribución de libros es tremendo, y desaparecen los libros para siempre. Es decir, lo que tú comentabas de Yasser Kemal, los libros que yo traducí de Yasser Kemal, no se encuentran. Es imposible. Es imposible. Yeah. Han sido destruidos. Bueno. Porque a los 3 años...
Está cambiando el modelo, eso es lo que estamos intentando, cambiar un poco el modelo y sí, que al final un libro pues nunca perece, ¿no? Siempre es válido, siempre se puede releer.
Pero si no tiene recorrido ni nadie sabe que existe, pues...
Claro, ahora hay que aprovechar que hay muchos medios digitales para poder seguir, ¿no? Claro. No depende solamente de tenerlo impreso. Pues nada, por mi parte, muchísimas gracias,
muchas
la verdad.
Gracias a vosotras.